Herrera en COPE.
Granada.
Estar informado.
El 50% de las empresas caen durante los primeros 5 años de vida. Una de cada 4 llega a 25 años de vida. Y de esas, 6 de cada 10 cierran durante sus primeros 10 años de vida. Esto ya te los hemos contado, estos datos, te los quiero recordar, porque, claro, con todo lo que ha caído y con toda la situación de incertidumbre que existe, que estemos en una empresa que haya cumplido 10 años y que aquí ya, no sé, tendré que hablar y preguntarle a su director general, cada vez hay más gente trabajando y eso, sin duda alguna, es algo maravilloso. Pues yo creo que estar aquí y terminar de celebrar los 10 años me parece algo que yo creo que hoy aquí se van a emocionar y está siendo una mañana para todos emocionante. Estoy en la sede central de Terceto Comunicación. Pedro Cayola, subdirector general. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por dejarnos entrar, ¿eh?
No, muchísimas gracias a vosotros por estar con nosotros esta mañana.
Estos datos los estaba viendo antes de empezar. El 50% de las empresas no, a los 5 primeros años caen. Una de cada 4 no llega más allá de los 25. Y 6 de cada 10 cierran antes de los 10 años. Si vosotros cumplís 10 años, y no sé si decir que estáis más vivos que nunca, pero vivos se os nota.
Sí, afortunadamente. Sí, vivo y con muchas ganas de seguir adelante, sí, obviamente. Sí.
¿Cómo han sido estos 10 años, esta celebración de los 10 años?
Bueno, pues cerramos ahora este año de aniversario, entramos en el 11º. Pues en principio, como dije, recuerdo hace un año, pues suponía un hito para nosotros, pero un hito no para mirar hacia atrás, que también para sentirnos satisfechos del trabajo hecho, de esa trayectoria, sino para mirar hacia el futuro. Y con ese ánimo es con el que afrontamos pues ya la próxima década.
Claro, ya estoy pensando en la próxima década.
Efectivamente, ¿verdad? Efectivamente.
Dentro de los grandes hitos de Terceto, que va consiguiéndolos y que por suerte podemos ir contándolos, está lo de la Niaquea. Recuérdanos, ¿qué es, qué supone y qué significa que Terceto y la Niaquea hayan hecho esa fusión tan maravillosa?
Bueno, pues como te comentaba, nosotros nos planteamos este 10º aniversario como una excusa para dar un salto adelante, para crecer, para consolidarnos, crecer y dar ese salto. Y dentro de esa estrategia de crecimiento, pues figuraba la adquisición de una agencia como era la Niaquea, Comunicación y Divulgación Científica. Esto nos permitía pues conectarnos con toda esa economía del conocimiento, con esa industria 4.0 por la que Granada está haciendo esa apuesta tan decidida y tan fuerte. Para nosotros es un reto, fue una oportunidad y estamos pues muy decididos a desarrollar esa línea de negocio.
La Niaquea ya era una empresa reconocida, claro, ahora ya le ha dado ese impulso definitivo con vosotros, ¿no?
Obviamente, aportamos a toda esa expertise, a toda esa trayectoria consolidada que traía la Niaquea, pues aportamos el músculo que desde Terceto podemos aportar pues en forma de un equipo multidisciplinar, de una trayectoria y una operativa consolidada y una dinámica de trabajo que ya pues venimos desarrollando a lo largo de estos 10 años, como te comento.
No he querido que sea la primera pregunta, porque creo que todos los conocen, pero yo creo que es justo recordarlo. ¿Qué hace Terceto? ¿Qué se dedica Terceto?
Bueno, pues nosotros somos una agencia.
¿A cuántas cosas se dedica Terceto?
Bueno, como comentabas al inicio, somos una agencia creativa con sede en Granada, que nos dedicamos fundamentalmente a cubrir las necesidades que cualquier tipo de cliente, tanto institucional como privada, tenga en materia de comunicación. Aspiramos a prestar servicios 360 en ese sentido y cubrimos pues desde la comunicación digital, el branding, con lo que eso supone y siempre en una estrecha relación con el cliente. Pretendemos ser ese partner que cualquier empresa o institución puede necesitar para presentarse hoy en día en el mercado y trasladarle su mensaje y su oferta de servicio.
De hecho, eso lo vamos a ver aquí porque vamos a hablar con clientes. Además, tengo muchas ganas de hablar con todo, con instituciones. Al final del programa lo haremos con el Ayuntamiento, antes lo haremos con Diputación y vamos a, yo creo que desgranar, no todo, pero gran parte de lo que es Terceto. El viaje de tu vida, ¿qué es, Pedro? ¿Qué es lo del viaje de tu vida?
Bueno, pues para nosotros es el colofón de nuestro 10º aniversario y sinceramente una muestra de agradecimiento hacia los amigos de Terceto, hacia la comunidad alrededor de Terceto, fundamentalmente hacia nuestros clientes, pero también hacia nuestros proveedores y a nuestros seguidores en redes sociales. El viaje de tu vida, un destino misterioso, pues es un sorteo, pero no un sorteo cualquiera, porque le vamos a ofrecer a esta comunidad alrededor de Terceto la oportunidad de ganar un viaje extraordinario, un viaje para recordar. Y además un viaje que disfrutará un cliente y un trabajador de Terceto con quien él o ella quiera viajar, vamos.
Con destino todavía no
el destino,
desvelado.
El destino se desvelará al ganador o ganadora, en este caso, pero en todo caso aseguro que será un viaje inolvidable, con todas las necesidades cubiertas y que nos lo hemos planteado con mucho mimo y mucho cuidado para que sea una experiencia a recordar para toda la vida.
Hombre, ya es una experiencia llamativa, ¿no? Cliente y trabajador se vayan juntos, ya eso llama la atención, ¿no? Eso bueno, no suele pasar.
Y las respectivas personas las con parejas. Las que quieran bajar.
Sí, sí, sí. Pero me encanta. Carolina Contreras es jefa de cuentas en funciones de Terceto. Carolina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué necesidad tienen de comunicar los clientes ahora mismo y cómo las cubrís? ¿Cómo crean esa necesidad y vosotros le dais la solución?
Bueno, pues una de las cosas que comentaba Pedro, ¿no? El contar con un equipo humano, multidisciplinar, bien compuesto por diferentes perfiles, nos permite poder escuchar y atender bien las diferentes necesidades que pueden llegar a tener nuestros clientes, sobre todo en estos tiempos que corren, que bueno, pues todo el sector está evolucionando constantemente y hay que estar bastante al día. Por supuesto, bueno, yo desde mi perfil siempre apuesto también por la organización, que es un punto clave, que todos estemos bien coordinados y así poder ofrecer pues un resultado de calidad, el poder organizarnos bien entre el propio equipo para luego poder ofrecerle lo que necesita el cliente y bueno, ajustarnos también a sus expectativas, que es otro punto bueno, que no podemos olvidarnos. Y bueno, también por supuesto pues el contar con herramientas, ¿no?, para poder hacer toda esa parte real, el estar perfectamente digitalizados, el estar bien coordinados, contar con programas y bueno, algunas herramientas que nos permiten pues ser más ágiles y optimizar los tiempos de todos, incluido no solo internamente en el equipo, sino también respecto al cliente, que le ayuda mucho luego pues a esa comunicación más fluida del día a día.
Claro, que bueno. ¿Carolina puede participar en el concurso, Pedro?
Sí, hombre, Carolina como trabajadora, sí.
Cuidado.
Sí,
cuidado.
Sí, 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 por supuesto.
¿Y cómo pueden participar el resto?
Bueno, pues el resto recibirá...
Sobre todo los clientes.
Sí, los clientes recibirán una invitación vía mail y estará abierto a todos aquellos clientes que hayan facturado con nosotros en el último ejercicio más de 6.000 euros. Es nuestra forma, obviamente, nuestra forma de darle las gracias a todos los clientes y de llevar nuestra relación a nuevo horizonte.
Nunca mejor dicho, ¿no?
Efectivamente, de eso se trata.
Perdón, que te he cortado.
No, simplemente pues decirles que tengan preparadas las maletas y el pasaporte al día.
Eso está claro. He visto que estáis obsequiando con, y perdona si lo digo mal, no sé si es un plato, que es maravilloso, que es precioso, ¿no?
Sí, es una pieza original que... Bueno, una persona muy particular y muy especial para nosotros, un artista, ha tenido a bien pues diseñarla para nosotros y con la que queremos agradecer a clientes y a colaboradores el que hoy nos acompañe.
Él es Juan Pablo Tito. Juan Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien.
Perdona, no sé si lo he dicho plato y está bien dicho.
Está bien dicho. Si es como es una pieza circular, pues puede evocar un plato, evocar un estandarte, una medalla.
¿Y qué has querido plasmar ahí?
Pues para al remitirnos a la forma circular, pues hacer un homenaje a la riquísima tradición cerámica granadina, de la que Úbeda es deudora también en parte, con ese azuz cobalto que durante una época de la historia, el Renacimiento, compartimos ambas ciudades. Y ya que había hablado del viaje de la vida, para mí está siendo un viaje emocional y académico, si queréis, a regresar a Granada, donde yo me formé en Bellas Artes. Y desde pequeño nos hemos inspirado y hemos... valorado muchísimo la cerámica de Granada, por eso el hecho de que hayan confiado en nosotros, habiendo el elenco de ceramistas y de alfareros que tenéis aquí, es un gran reconocimiento.
Pues enhorabuena, porque es un trabajazo, Juan Pablo Tito. Gracias Pedro, gracias Carolina, llegamos al mediodía, lo abrimos, venga.
Este domingo hay especial Tiempo de Juego Granada. A partir de las 6 de la tarde te contamos el Granada-Getafe con Albendín. Óyenos en Cope Granada, cope.es y aplicaciones móviles.
Colaboran Sport Automoción, concesionario oficial Hyundai. Sí, soluciones inmobiliarias y administración de fincas Cañabate.
¿Tienes ansiedad, estrés o fatiga física e intelectual? El Estabilinat de Naturhaus, clínicamente probado, ayuda al organismo a superar el estrés, la fatiga física e intelectual. Recupera tu equilibrio interior con Estabilinat de Naturhaus. A mí me ha ayudado y a miles de personas como tú. No sufras más.
Cómpralo en naturhaus.es o pide cita en tu centro Naturhaus más cercano llamando al 902 15 14 14.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García.
Mediodía.
COPE Granada.
Estar informado.
1:05 de la tarde, seguimos desde la sede central de Terceto Comunicación. Estábamos hablando de la inteligencia artificial, estábamos hablando de cómo puede la inteligencia artificial facilitar, por ejemplo, labores de marketing, cómo se puede aplicar en las empresas, cómo puede mejorar el día a día. Ahora después lo haremos también en el bloque institucional, hablaremos con Diputación y luego hablaremos con Vito Piscopo, que ya sabes que entre otras muchas cosas es el concejal de esto que ahora se le llama Smart City, y hablaremos con él de cómo la inteligencia artificial puede mejorar la vida, el día a día de los habitantes. Ya se está haciendo, de hecho hay prototipos, hay proyectos de ciudades como por ejemplo Vitoria o Barcelona en el que la inteligencia artificial está muy aplicada, pero de hecho la inteligencia artificial está en el día a día, igual quizá no te das cuenta, pero está en el día a día de todos. Mario Gallar es coordinadora de dinamización y comunicación de transferencia de conocimiento en Parque Tecnológico de Salud de Granada. María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy bien, gracias.
Gracias por estar aquí. Elizabeth Aranda es técnica del Grupo de Microbiología Ambiental del Instituto del Agua de la Universidad de Granada. Elizabeth, gracias por estar aquí.
Muchas gracias por la invitación.
Y Rosa Carrión es responsable del Departamento de Marketing de Jalsosa. Rosa, bienvenida, buenas tardes.
Hola.
Me encanta porque hay una empresa de cada sector, faltan muchos sectores, pero claro, la inteligencia artificial, ¿cómo se puede aplicar en vuestra, lo digo con cariño, lo de la empresa, estamos hablando de grandes sitios, grandes instituciones, pero ¿cómo se puede aplicar la inteligencia artificial? ¿Cómo puede aplicar?
Bueno, yo trabajo en el Parque Tecnológico de la Salud y lo que estamos viendo es que cada vez la aplicación de la inteligencia artificial en la salud es ya no un futuro, sino una realidad.
Claro.
Y que está consiguiendo muchísimas cosas, entre ellas que los diagnósticos sean mucho más rápidos y más eficaces, porque al final el hecho de que en Andalucía estén digitalizados todos los expedientes médicos de los pacientes genera una gran cantidad de datos que, como sabéis, eso es de lo que se alimenta la inteligencia artificial. Y bien procesados, pues la verdad es que permite pues hacer multitud de cosas. Si quieres que te cuente algunos casos concretos,
tienes que profundizar.
Pues, por ejemplo, así muy rápidamente, hay tres proyectos que me vienen ahora a la cabeza que consta que ya son una realidad en el Hospital Clínico San Cecilio, que es el hospital que está instalado en nuestro parque. Por ejemplo, uno es con imagen médica, a través de radiología, permite, procesando una imagen, una radiología, una radiografía, perdón, tuya, pueden incluso diagnosticarte una enfermedad sin hacerte más pruebas. Por ejemplo, con COVID se ha hecho. A través de una radiografía de tórax pueden identificar si tienes COVID o no antes de hacerte cualquier otra prueba. Por ejemplo, también está muy implantado la inteligencia artificial en anatomía patológica. Sabéis que se procesan muchas muestras de tejidos, de tumores, y aplicando inteligencia artificial pues puedes también diagnosticar alguna enfermedad o anticiparte a ese diagnóstico gracias a la multitud de pruebas y, o sea, de muestras que tienen almacenadas y digitalizan, y eso pues a través de algoritmos y temas como muy tecnológicos pues te da unos resultados que como digo te permiten anticiparte incluso a la enfermedad. Y el último caso, que también es muy interesante, es el tema de la UCI. En UCI también se genera de cada paciente multitud de datos y dice, bueno, y con toda esta información que consigo diariamente del paciente no puedo hacer nada, pues también debidamente procesada te permite una vez más anticiparte a posibles situaciones que pueda tener el paciente y evitarlas o atajarlas antes de que empeoren, ¿no? Así es que esas tres cosas que he contado así muy poco profundas, muy por encima,
como titular, pero claro, son
realidades que a día de hoy están en el parque, en nuestros hospitales.
Me deja eso más tranquilo, de que ya esté aplicado. Rosa, ¿vosotros cómo aplicáis la inteligencia artificial?
A ver, nosotros como industria que somos, el sistema, la automatización de los procesos productivos está muy, muy desarrollada, pero no hasta el punto en el que ya estemos trabajando con inteligencia artificial. Nosotros lo que estamos es ávidos, ¿no?, de que ya se implante a nivel empresarial, programa de gestión para que la inteligencia artificial pues pueda, por ejemplo, ayudarnos a nivel administrativo, pues con todo la agilidad de la burocracia de una oficina, por ejemplo, escaneando un documento y que la inteligencia artificial detecte que ese documento es una factura, genere el asiento contable, o pueda a lo mejor desarrollar un trabajo de control de stock, que la inteligencia artificial sea la encargada de que nos avise cuando claro. nuestros niveles de stock de materias primas está debido a un exceso de producción, debido a un aumento puntual de pedidos, la inteligencia artificial nos salte la alarma y diga, oye, hay un movimiento inusual en el cual estamos detectando que deberíais de reponer tal materia o facilitar el control del personal a través de reconocimiento facial y desarrollar las nóminas porque detecta perfectamente la persona que ha ido a trabajar por la noche y tiene un plus claro. porque tiene que ganar más porque ha hecho más horas extraordinarias o tal, bueno. todo eso. Nosotros encantadísimos y a nivel industrial creo que, hablando en nombre un poco de todas las empresas, que estamos ávidas de que esa ayuda no sustituye, sino que viene a facilitar el desarrollo normal de las empresas.
Qué bueno. Desde hace un tiempo me interesó mucho todo el tema relacionado con el agua, más aún sabiendo que del agua podemos deducir enfermedades que están, que vienen, que están llegando, o situaciones que a lo mejor pasan desapercibidas, pero que pueden llegar a complicarse simplemente con el agua. Elizabeth, por lo tanto, me imagino que la inteligencia artificial para vosotros también es, no sé si ya la tenéis aplicada e instalada, pero es fundamental, ¿no?
Bueno, sí, yo como profesora titular de la Universidad de Granada, manejamos la inteligencia artificial desde tenemos como dos visiones, ¿no? Por un lado, la que comentaban mis compañeras, en el sentido de que ayuda, por ejemplo, en toda la computación, la mayor parte de los software que nosotros empleamos llevan ya bastante tiempo con inteligencia artificial y sobre todo con ayuda para el manejo de datos, análisis bioinformáticos, que obviamente un humano tardaría siglos en analizar. Pero por otro lado, pues también le vemos el peligro a la inteligencia claro. artificial desde un punto de vista de la docencia, ¿no? Porque se pierde un poco de la capacidad quizá de pensar del alumno. Ahora mismo no existen sistemas, por ejemplo, antiplagio con la inteligencia artificial. También, por ejemplo, a la hora de escribir artículos científicos, pues tampoco existe. Ahora mismo la comunidad científica es cierto que está un poco alarmada, ¿no? En ese sentido, porque no existen ahora mismo herramientas para conocer cuándo es una creación propia, cuándo se tienen que proteger los derechos de un autor o cuándo, por ejemplo, un proyecto es una creación propia del investigador.
Claro.
Entonces, por un lado, nos ayudamos muchísimo de la inteligencia artificial en ese sentido, una herramienta súper potente, muy poderosa y que creo que nos ayuda a todos, pero por otro lado, esa falta ahora mismo de jurisprudencia en el ámbito de todo el plagio, pues un poco complicado.
Eso es ponerle el cascabel al gato.
Claro.
Profesor, una pregunta. ¿Qué hace el grupo de microbiología y antes? ¿Qué es el Instituto del Agua?
Bueno, pues el Instituto del Agua es un instituto que depende de la Universidad de Granada y ahí pues se nos encomienda toda la investigación que tiene que ver con estudios del agua. También hacemos estudios de suelo, puesto que al final son dos sistemas íntimamente sí. integrados. Y bueno, se tratan desde. Hay varios departamentos en los que se estudia desde la ecología de las lagunas de Sierra Nevada, de ambiente bastante limpio, hasta el grupo al que yo pertenezco, que es el de microbiología y técnicas ambientales, el cual pues se encarga fundamentalmente de procesos de depuración de aguas residuales, de la utilización de lodo de depuradora como enmienda orgánica de suelo. Y todo eso pues aúna muchísimos estudios desde un punto de vista microbiológico, como por ejemplo detección de enfermedades en aguas residuales, que de hecho pues un proyecto que hubo durante la pandemia fue ese mismo, ¿no? Detectar
claro.
el COVID en el agua residual como un sistema de predicción de una posible prevalencia de una infección. Pero desde un punto de microbiano, pues también hacemos análisis de poblaciones, cómo afectan contaminantes emergentes, microplásticos, a los distintos ambientes que tenemos.
Nosotros en el PTS, por suerte, estamos muy cercanos, lo conocemos. De hecho, estuvimos en un programa que yo creo que fue un descubrimiento en el IAVANTE. Que el IAVANTE es algo de eso que hay que dar a conocer porque es increíble. Lo de IAVANTE es una... o sea, todo lo que pueda yo contar ahora del IAVANTE se puede quedar un poco corto. Claro, y aplicar todo esto a la ciencia de la salud, que en definitiva la salud es que estamos todos los días pendientes de la salud y el que no tiene, yo creo que eso también necesita de ese proceso de aprendizaje de todos los profesionales, ¿no? Que tiene que ser el día a día, ¿no?
Sí, y sobre todo... Como bien explicaba ella, ahí hay un problema importante de confidencialidad que bueno, es claro. Necesario cubrir para que pueda accederse a los datos de salud. Los datos de salud de cada uno pues son privados, ¿no? Y no se pueden utilizar abiertamente. Entonces, por eso hay muchas empresas que se dedican a anonimizar esos datos para que una vez que estén anonimizados y no se sepa de quién son, pues sea posible procesarlos,
claro.
Porque si no, pues claro, una nueva persona no puede estar trabajando con los datos privados de salud de una persona sin, sabiendo quién es, ¿no? O sea, al final está un poco entrando en su intimidad. Entonces también en el tema de la salud es muy importante esa anonimización de los datos y además hacerla de forma correcta porque, claro, ya hay empresas que desanonimizan los datos. Entonces, pues al final
encriptar
todo...
Encriptar y desencriptar.
Claro, al final todo tiene un proceso, una normativa, no es fácil. No es fácil poder acceder a esos datos de forma correcta. Los proyectos de investigación tienen que ser aprobados, tienes que solicitar esos datos, que te los aprueben y luego, pues, una serie de certificaciones que demuestren que luego tú esos datos los vas a destruir y no los vas En fin, que es verdad que se obtienen cosas muy chulas y muy interesantes, pero que el proceso para llegar hasta eso es largo y complicado.
Por eso la regulación de la inteligencia artificial es tan importante, es tan importante. En una empresa en Rosa, ¿los trabajadores le temen a eso de la inteligencia artificial?
Hombre, yo
de decir,
creo...
oye, que vienen a quitarnos los puestos.
Sí, sí, yo creo que está un poco generalizado ese miedo a los robots, ¿no?
Sí,
hemos visto tantas películas, ¿no?
Es verdad que la inteligencia artificial está abocada a robots.
Todo el mundo piensa que más que un ente, a lo mejor etéreo,
es
un ser que viene físico a quitarme a mí que estoy yo aquí trabajando todos los días y que lo va a hacer mejor, más barato y más eficiente que yo.
Sí.
Existe generalizado un poquito de miedo al tema del desarrollo de la inteligencia artificial, pero bueno, yo creo que ahora mismo estamos en una fase de implantación como ayuda, es decir, es una ayuda, no podemos prescindir del humano ahora mismo, ni creo que a un corto o medio plazo.
Claro.
Somos insustituibles y cada persona aporta a la empresa las que están en producción, ¿no? Las personas que trabajan en unos niveles de productivos más básicos o en cualquier sector agroalimentario son totalmente imprescindibles. Ni siquiera la automatización, la revolución industrial ha sido capaz de quitar a las personas de trabajar en el campo, de trabajar en procesos muy mecánicos, por mucho que esté desarrollado las máquinas, ¿no? Pero que a corto o medio plazo yo lo veo totalmente inviable. Pero bueno, sí que es verdad que va a ser una ayuda para trabajar mejor.
No veo quitando a sanitarios ni a investigadores.
Eso iba a decir, al final, el eterno debate y el eterno miedo, ¿no? Pero yo creo que la realidad es que el humano nunca va a desaparecer, al revés. Yo creo que la inteligencia artificial hay que verla como una herramienta que va a ayudar a lo que decíamos, a acelerar procesos, a hacerlos más efectivos y más seguros, pero siempre, siempre con una supervisión con el humano detrás. O sea, por ejemplo... hablando, ¿no?, de que no ha salido aquí todavía del famoso ChatGPT que es un poco ahora una herramienta que todo el mundo utiliza y que precisamente tiene, como todo, una parte positiva pero otra parte pues que puede hacer eso, entrar en conflicto con lo que es la propiedad del conocimiento, pero sí es verdad que bueno, ChatGPT te puede ayudar, pero luego el humano es el que tiene que darle la vuelta a eso que te ha mandado, y al final yo lo veo como una herramienta que si para hacer un informe necesitabas 4 días, pues ahora a lo mejor lo haces en 2 o en 1.5, porque te da como claro, la base, pero luego tienes que ser tú el que le dé a eso
el proceso
contenido.
Investigador igual es verdad que te agiliza.
Pero nunca va, o creo yo que nunca va a llegar a ser la única herramienta. El humano está ahí.
Yo he visto manejar el Da Vinci, para quien no lo sepa, es un gran robot que hay que manejarlo, que es un gran robot sanitario, no sé bien cómo explicarlo, pero ¿para qué?
Sí, es que un robot que permite operar a distancia.
A distancia, yo lo he visto y tiene que operarlo alguien que sepa. Tiene que manejarlo alguien que sepa. Y me imagino que igual en investigación, o sea, claro, esto tú al final le puedes decir a la máquina, oye, sí, si tiene estos valores, pero alguien tiene que contarlo, alguien claro, tiene que decírselo, ¿no?
Efectivamente, hay que diseñar el algoritmo para que te ejecute esa acción. Sí, sí.
Es maravilloso. Me he quedado con ganas de más, así que esto tenemos, esta mesa tenemos que volver a repetirla, de inteligencia artificial, de vuestra tarea en el día a día, porque me ha parecido de verdad increíble, que ha sido una delicia poder hablar con María Ogallar, con Elizabeth Aranda y con Rosa Carrión. Muchas gracias a las tres, de verdad. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Hacemos un minuto y seguimos contando, abrimos bloque institucional.
Jerez comienza a vivir su Navidad. El Museo del Belén abre sus puertas de forma permanente. Museo del Belén. Navidad todo el año. Jerez, ciudad de la Navidad.
Llénate de naturaleza este otoño. Del 4 al 19 de noviembre, no te pierdas el Festival de Ecoturismo de Sierra Nevada. Acompáñanos en talleres, actividades y experiencias promovidas por las empresas más comprometidas con nuestro territorio para aprender y disfrutar en familia o con amigos. Entra en sierranevadaecoturismofestival.com y apúntate ya.
Bueno, abrimos este bloque institucional. Te recuerdo que estamos desde la sede central de Terceto. Hemos hablado mucho, de verdad, ha sido muy interesante poder hablar con María, con Eli y con Rosa de la inteligencia artificial y de cómo se aplica a esos terrenos de la salud, de la investigación y de la empresa. Tengo la suerte de poder hablar con el diputado de Centros Sociales Mayores y Juventud, que es Roberto González. Diputado, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos.
¿Qué relación hay con Terceto? Porque para que haya venido el diputado, estaba muy interesado en que viniera el diputado.
Sí, señor. Tenemos muy buena relación y quiero agradecerle de primera mano pues bueno, la manera de agradecernos también a Diputación con ese premio que nos han entregado. Y nosotros lo que queremos decir simplemente es que nosotros somos los agradecidos a ellos. Estamos muy agradecidos porque hacemos un trabajo muy bonito con la juventud.
Juventud, mayores, son sectores que son de importancia máxima, ¿no?
Totalmente. Últimamente ya sabemos que la inteligencia artificial o estamos hablando de las nuevas tecnologías, pues se van metiendo en el ámbito de los mayores y de la juventud. En este caso siempre se habla de los mayores, de la brecha digital, pero que en la juventud también lo hay, creo que también, y por eso queremos llegar también hasta la juventud.
Insiste mucho en la juventud. ¿Cómo se mima la juventud desde la Diputación?
Pues hacemos programas con ellos para que vayan aprendiendo. También queremos aprender sobre todo no solo a las nuevas tecnologías del móvil, que sabemos todos que la utilizan perfectamente, pero sí tenemos hincapié en que sepan descargarse un certificado digital, que hay veces que la juventud no sabe hacerlo, para luego pedir simplemente un papel administrativamente. Entonces me da pena que la juventud sepa mucho de lo que es el móvil, pero no sepa de un simple certificado.
Uh-huh. Sé que no es dependiente de su área, pero la despoblación, esa Granada vaciada, los jóvenes, el atraer ese talento, eso es muy importante. Hay que hacer una provincia apetecible para que, sobre todo en esas zonas rurales, los jóvenes, los mayores quieran quedarse y que los jóvenes no solo quieran quedarse, sino que incluso vengan, ¿no?
Buena pregunta, sí. La verdad que la despoblación es algo que tenemos que llevar de la mano todos y creo que una de las maneras más bonitas para que la gente pueda quedarse a nivel provincial sería tener me imagino son antenas wifi para que pueda haber un buen wifi en estos pueblos que están retirados de la provincia, de la capital. Uh-huh. Entonces, pues tenemos que empezar por ahí. Hay pocos sitios donde llegue buena cobertura y creo que sería una manera de empezar Diputación a pensar en cómo llegar a esos sitios para que el día de mañana se pueda teletrabajar desde, por ejemplo, el pueblo del que soy, Caniles, que nos gustaría pues que podamos teletrabajar desde casa.
¿Cómo se teletrabaja en Caniles? ¿Cómo es la situación allí? Complicada, ¿no?
Ahora mismo una situación muy complicada, puesto que no hay cobertura, no hay una cobertura buena para que el ciudadano pueda ir a trabajar allí.
Como diputado de Juventud, claro, la situación, claro, es que como también alcalde, ¿no? Como
bueno, estoy portavoz. Estoy la oposición.
Está la oposición.
Sí.
Pues, claro, es que en estas zonas tan, no sé si llamarlo complicadas, pero sí, a la hora de generar esa ambición o esos proyectos, claro, que tengan una institución como la Diputación de Granada que puede llegar y puede decirle a un joven, oye, yo es que tengo esta idea para seguir creciendo, para poder instaurarme en Caniles o en algún sitio o en algún lugar, necesitan ayuda y esa ayuda muchas veces les es muy complicada. Por eso decía yo lo de mimar en la Diputación de Granada para que los jóvenes se atrevan, ¿no?, a proponer esas ideas y a partir de ahí hacerlas realidad, ¿no?
Exacto, eso es uno de nuestros retos estos 4 años. Nosotros queremos acercarnos a la juventud, queremos que la juventud venga a la Diputación, que conozca de primera mano dónde se piden las cosas. Es importantísimo que sepan dónde tienen que ir a quejarse. Y, por supuesto, la Diputación tiene un programa para que en estos 4 años pues se puedan realizar muchas actividades con los pueblos de la provincia, sobre todo. Estamos muy involucrados en que todos los niños de la provincia tengan las mismas oportunidades y creemos que lo vamos a conseguir. Estamos llevando ya, por ejemplo, uno de los ejemplos que se ha hecho es el Granada Gaming, y lo vamos a hacer a través de los 11 pueblos que hemos elegido de la provincia para que los niños de la provincia puedan disfrutar de ello. Entonces creo que así podemos un poco acercar esa tecnología también a todos los niños de la provincia.
¿Qué es el Granada Gaming?
¿Perdón?
¿El Granada Gaming qué es?
El Granada Gaming ha sido la concentración más grande de, por ejemplo, de tecnología, videoconsolas, juegos, participación que han tenido aquí en Armilla.
¿Sí?
Entonces lo hemos hecho a pequeña escala para que puedan dirigirlo a los pueblos más lejanos de la capital.
Oh, eso suena muy bien, ¿no?
Sí, la verdad que es un reto, lo hemos hecho muy rápido y lo hemos conseguido. Y la primera empieza en La Zubia, me parece que el 23 de noviembre, si no me equivoco, y creo que va a ser un total éxito.
Qué bien. Luego acercar, me imagino que eso ya en compañía de todas las áreas, acercar la cultura, el deporte, acercarlo también a la juventud en toda la provincia, ya no solo en los grandes núcleos, también es importante y me imagino que están trabajando también en eso, ¿no?
Sí, mi compañero de deporte lo está haciendo, ya es viable. El otro día estuvo en mi pueblo, por ejemplo, en Caniles, y hasta la Puebla de Don Fadrique, que hemos llegado, haciendo también hicieron una carrera benéfica en que participó la Diputación, y cosas así es lo que tenemos que conseguir a lo largo de estos 4 años, acercarnos a estos pueblos que son los que necesitan, los que se nutren realmente de la Diputación de Granada.
Este programa se está escuchando por internet en todo el mundo, pero ¿qué le dirá a los jóvenes de la provincia de Granada? Tiene la oportunidad ahora el diputado de dirigirse directamente a ellos, ¿qué les diría?
Yo le pediría que vengan a visitarnos, que vengan a la Diputación, que se pongan en contacto con nosotros, que nos den ideas, que ellos son los que tienen realmente las necesidades y nosotros nos tenemos que nutrir de la juventud para poder saber qué es lo que necesitan especialmente. Nosotros tenemos cierta edad y creemos que ellos son los que tienen que darnos las nuevas ideas. Entonces, pues, le pediría que cada vez que vayamos a su pueblo, que vamos a visitar los 168 municipios, si no pasa nada, pues que nos pidan y que podamos hacer una valoración de lo que necesitan realmente nuestros jóvenes de la provincia.
Diputado Roberto González, gracias por estar aquí, de verdad.
Muchísimas gracias a vosotros.
Se ha llevado el recuerdo, ¿no?
Totalmente.
Me lo llevo
con mucho orgullo.
Hay que tener cuidado en el transporte, pero porque es delicado, pero es bonito.
Bueno, me consta de que es un regalo, además, de peso. Es
muy bonito. Y pues, además, artesanal y hecho. Ya no es tan jovencito, pero bueno, ya entra dentro de eso.
Pero granadino, producto granadino, que es lo importante. Eso es lo importante.
Gracias de verdad por estar aquí, muchas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Vamos a seguir desde aquí, desde la sede central de Terceto. Hemos abierto el bloque institucional con el diputado. En 20 minutos, algo menos, ya sabes que toca ahora abrir el mediodía con Pilar García Muñiz. Vamos a tener la posibilidad de hablar con Vito Piscopo, que de esto de las Smart City conoce. De hecho, acaba de llegar de Barcelona, de un gran congreso donde las ciudades inteligentes son las protagonistas. Y lo vamos a seguir contando desde aquí con la asistencia técnica de Manuel Morín. Así que, en unos minutos volvemos a esta sede central de Terceto. Se me congelan el pelo y las uñas, que yo por ti todo lo apuesto. Tu brilla diferente al resto, para siempre tú tendrás.
conoces todos mis defectos. Estabas cuando no hubo presupuesto.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Mediodía.
COPE Granada.
Estar informado.
Bueno, ya hemos abierto nuestro mediodía. Ya sabes que estamos contándote este día especial desde la sede central de Terceto. Tengo la suerte a esta hora de la tarde de poder saludar a la directora de comunicación de Terceto, que es Ángela Gómez. Ángela, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, gracias de verdad por dejarnos entrar, ¿eh? Os lo he dicho a todos, pero un sitio maravilloso, sobre todo con lo bien que nos habéis acogido y habéis encendido todas las máquinas recreativas, que eso especialmente a Vito y a mí nos gusta, o sea que ahora nos echaremos un rato. Así que gracias de verdad.
Vuestra casa.
Gracias. Vito Piscopo es concejal de, entre otras muchas cosas, Recursos Humanos, Organización, Ciudad Inteligente, Digitalización e Innovación. Vito, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Todo eso llevas para adelante, ¿no?
Lo intentamos, por lo menos.
Eso es importante. Estamos en un sitio donde se respira inteligencia artificial, donde se respira comunicación, donde patas que son importantísimas en el día a día vuestro, ¿no?
Hoy en día es muy importante, además es la suerte de visitar estas instalaciones, de acompañar aquí a Terceto, que es una agencia emblemática de la ciudad de Granada y una agencia siempre que ha sido puntera, por lo cual elementos como la inteligencia artificial en su uso real que hoy en día tenemos, es un privilegio estar aquí.
Además, ya están dando el carpetazo al 10º aniversario, Ángela. Todo esto que estamos hablando precisamente de cómo comunicarlo, ¿cómo lo habéis hecho? ¿Cómo habéis comunicado vuestro 10º aniversario? Porque no solo hay que celebrarlo, hay que, la gente tiene que saber qué es, ¿no?
Bueno, nosotros en realidad, Fran, empezamos con una celebración directa, sí, fuimos al grano.
Es lo mejor.
E hicimos una fiesta en Aliatar, que la verdad que fue todo un éxito porque conseguimos reunir a todos los clientes, proveedores, amigos de la agencia durante todos estos 10 años. Pero claro, la fiesta era el culmen, pero había un trabajo previo que hicimos con medios de comunicación, marketing de contenido, campañas en redes sociales. Y luego, paralelamente, todo este año hemos estado trabajando publicidad exterior. Quizás los oyentes hayan podido ver por Granada autobuses rotulados, sí, con nuestro claim. También hemos estado trabajando en patrocinios con el Fundación CB Granada, RACA, la presentación, la Escuela de Arte de Granada. Por otro lado, también hemos estado poniendo en marcha una estrategia de contenido experto para explicar a los clientes nuestras líneas de comunicación y las herramientas que utilizamos, un carácter divulgativo. Y luego a nivel interno también hemos procurado cuidar al equipo porque ha sido un año,
claro,
intenso.
Importante.
Y había que... Entonces siempre han estado muy presentes pues jornadas de team building con la fiesta de Navidad, el Corpus. Incluso también introducimos un taller de gestión del estrés, ¿vale? Porque vino bien para liberar tensión. Así que ha sido un año bastante completo con muchísimas acciones y el éxito ha sido pues tener a todo el equipo implicado de principio a fin y motivado con el aniversario.
Concejal, un taller de estrés, eso hay que aplicarlo en el ayuntamiento ya, ¿eh?
La verdad es que me vendría de maravilla.
No, me vendría a más de uno de maravilla, sí, señor. Voy a aprovechar con Ángel y voy a hacer la transición, porque, claro, estamos hablando mucho de inteligencia artificial. ¿Cómo se aplica ahora mismo en marketing la inteligencia artificial?
Sí, bueno, en principio... Hemos pasado esa fase del miedo e incertidumbre que teníamos un poco todo de decir ¿qué va a pasar con nuestro puesto de trabajo? ¿Viene un robot a quitarme mi sillón? Y ahora estamos, yo creo que en la época de descubrimiento y de motivación, porque nos estamos dando cuenta de que al final la inteligencia artificial se ha convertido en un compañero más de nuestro día a día de trabajo, entre comillas,
sí,
¿no? Con la inteligencia artificial se están abriendo nuevas vías para ser más creativos y eficientes. Es una reinvención de cómo operamos, cómo nos comunicamos y, al final, cómo servimos a nuestros clientes. Cada día, ¿sabes? Hay aplicaciones y herramientas que salen como las setas, ¿no?
Claro.
Entonces, todo tiene una curva de aprendizaje. Nosotros, de hecho, en Terceto, de forma bimensual, estamos organizando talleres internos con los departamentos para conocer esa herramienta, ver cuáles se puede incorporar a nuestro día a día y probarla, porque al final ya te digo que es una curva de aprendizaje lo que tiene cada una.
Claro.
Muy importante es que no sustituyen a la calidad profesional del humano, es decir, detrás de todas estas herramientas que están surgiendo tiene que haber una persona pues que la revise y que se asegure que el resultado final es el óptimo y el que desea el cliente. Entonces, si te pongo, por ejemplo, ChatGPT, que es una de las herramientas que está más de moda, por así decirlo, yo le puedo pedir que me dé un copy de una campaña, él me va a arrojar unos resultados, pero yo al final he sido la que he hablado con el cliente, la que he leído entre líneas cuál es su necesidad, cuál es su preocupación. Claro. Entonces, obviamente, mi trabajo va a ser tomar de base esas sugerencias que me da ChatGPT, pero luego llevarla a buen término para un buen rendimiento. Claro. Y luego, a nivel de ventajas, pues que nos hemos dado cuenta en el día a día de la agencia, es el análisis de datos, que la inteligencia artificial lo que permite es analizar grandes conjuntos de datos, que esto lo que nos hace es conocer las preferencias y comportamientos del usuario. Entonces, al final, esto nos lleva a conseguir hacer unas campañas muchísimo más efectivas con mayor tasa de conversión. Luego, la automatización de tareas repetitivas. Estamos ahorrando mucho tiempo en los departamentos porque hay tareas que estas herramientas te las facilitan. Entonces, una de nuestras premisas o misiones en Terceto es ser ágiles, y es una herramienta más que nos ayuda. A nivel de contenido, pues bueno, hay muchísimas herramientas para generar imágenes, gráficos, vídeos, entonces con un resultado, la verdad, que es bastante sorprendente, y las tenemos en el día a día. Y luego todo el tema soporte al cliente. Es decir, para las agencias de marketing, incorporar estas herramientas está suponiendo una ventaja competitiva frente a aquellas que no las tienen todavía incorporadas. Pero bueno, uh-huh, que ya te digo que al final estamos en el boom, pero que queda un futuro todavía largo y tendido para introducirlas.
Concejal, ¿cómo son esas oportunidades en inteligencia artificial para mejorar la ciudad? Porque sé que las conoce bien.
Bueno, son muchas, ¿eh? Como le he dicho antes muy bien, realmente lo que hoy en día denominamos inteligencia artificial no son más que medios, utilidades, herramientas, recursos que en nuestro caso nos tienen que ayudar a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Nuestra alcaldesa lo dice muy a menudo, nosotros queremos una Granada que sea agradable para vivir, una Granada que sea agradable para trabajar y sobre todo una Granada que sea agradable para invertir, que son los tres elementos que estamos trabajando. La inteligencia artificial pues ayuda en muchos de esos aspectos. Granada es ya un referente en inteligencia artificial, aunque no quisieron darnos la agencia de superficie, no nos pueden quitar la posición que tiene Granada, no solamente a nivel de conocimiento. Granada, gracias a su universidad, es un referente en el ámbito de inteligencia artificial por los grandes doctores e investigadores que cuenta la Universidad de Granada, sino ya también a nivel industrial. Si queréis, hay empresas en Granada que tienen ya unos volúmenes de facturación importantes en el ámbito de la inteligencia artificial. ¿Y nosotros cómo la aplicamos? Pues utilizando medios, utilizando recursos que nos permiten mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, simplemente desde optimizar y mejorar lo que es la calidad de la iluminación, de la luminaria, para que realmente se encienda cuando tiene que estar encendidas, optimizando también así en el consumo, y luego también todo lo que son elementos pues de monitorización, de sensórica, porque al final todos estos sistemas son sistemas expertos, claro, donde la gran virtud que tiene este momento es que son sistemas que están aprendiendo. Así que la inteligencia no nace artificial, así que realmente la parte de inteligencia se va adquiriendo, vas aprendiendo
y va mejorando
en base a los comportamientos, al uso que le damos.
Este mes vamos a tener en Granada un congreso de inteligencia artificial. Habrá gente que le duela que se hable de inteligencia artificial ahí en Granada, pero va a ser otra vez el epicentro de algo grande, ¿no?
Correcto, ahí con el apoyo de la Junta de Andalucía, con la Consejería de Presidencia a través de la ADA, la Agencia Digital Andaluza, vamos a tener el primer congreso internacional de inteligencia artificial en Granada, los días 22 y 23 de noviembre en el Palacio de Congreso de Granada, donde se dan cita los principales referentes en el ámbito de inteligencia artificial, no solamente a nivel de empresas que ya están trabajando y operando en este sector con mucha propiedad, sino que también vienen importantes expertos internacionales donde van a compartir su conocimiento, las buenas prácticas y colaborando también con el conocimiento local, donde también participan los referentes que tenemos en Granada.
Qué bueno. La inteligencia, se viene hablando de Smart City desde hace muchos años, el concejal conoce muy bien todos los entresijos, no es inmediato, pero se están sentando ya la ciudad del futuro, ¿no?, de Granada.
Hombre, nosotros estamos trabajando en esa línea. En primer lugar, lo que hay que saber es que las ciudades no son inteligentes, los inteligentes son los ciudadanos. Uh-huh. Y esa inteligencia es la que se aplica en mejorar la ciudad en sí, no son inteligentes. Sí aprobamos en el último pleno, y además tengo la gran satisfacción que se aprobó por unanimidad, lo que es el Plan Estratégico de Innovación y Ciudad Inteligente de Granada. Es la primera vez que la ciudad de Granada va a contar con un plan estratégico orientado a la parte de innovación y ciudad inteligente, donde hemos definido realmente lo que va a ser nuestro marchamos para los próximos 4 años. No solamente hemos definido cuál es la ciudad que queremos, sino que también se ha plasmado cómo y de qué manera lo vamos a conseguir, con una serie de acciones concretas, donde queremos realmente llegar y poder medir realmente si somos capaces de hacerlo bien o no.
Pues lo vamos a dejar desde esta sede central de Terceto. Ángela Gómez, directora de comunicación. Vito Episcopo, es concejal de recursos humanos, organización, ciudad inteligente, digitalización e innovación. Muchas cosas que lleva para adelante. Así que gracias por dejarnos entrar. Y Vito, gracias de verdad, porque la agenda es complicada, así que gracias por estar aquí. Gracias de verdad.
A vosotros.
Gracias a los dos. Muchas gracias. Te quedas con el mediodía con Pilar García Muñiz. Venga.